La NFL oficialmente regresó con su temporada 2025. Vamos aquí a platicar de qué fue para mí lo mejor, lo peor. Análisis en general de los partidos que nos dejó esta semana inaugural de la temporada 2025 de la NFL. Bienvenidos aquí al podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. No olvides suscribirte aquí también al canal del podcast que tenemos, que es diferente al canal del noticiero, el canal principal. Suscribir también en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Spotify, donde sea que estés escuchando este podcast. Y ya sabes, también seguirnos en redes sociales para que también tú puedas opinar al respecto de los partidos de este jueves, viernes, domingo y lunes, que fue una muy buena semana para empezar con la NFL. Hablemos del Baltimore en contra de Buffalo. ¿Quién es el culpable? ¿Quién abrió la puerta para que pudieran remontar un partido histórico los Bills? Vamos a justamente poder responder esa pregunta. Para empezar, es probablemente un candidatazo, si no es que ya lo es, el partido del año, uno de los mejores Sunday Night Football inaugurales, creo yo, de la historia de la NFL, con implicaciones para el MVP, con implicaciones de primer sembrado de la conferencia americana. Estamos, y creo yo, clarísimo, frente a los dos mejores quarterbacks de la actualidad. El orden que ustedes gusten, pero Josh Allen y Lamar Jackson son los dos mejores pasadores que tenemos actualmente en la liga. Josh Allen nunca está muerto en un partido. Nunca lo podemos descartar. Aun cuando su defensiva se come 40 puntos, 432 yardas totales netas, incluyendo 238 por tierra. No se puede descartar a Josh Allen. Y nada más dimensionen los números. 40 puntos del rival, más de 400 yardas y aún así Josh Allen no lo podemos descartar. Y Josh Allen y los Bills ganaron ese partido. Solamente Allen en el cuarto, 251 yardas aéreas, 3 touchdowns. Son números que básicamente un quarterback bastante bueno pondría. Básicamente en 4 cuartos los consigue el quarterback de los Bills en solamente el último periodo. Los tres errores de Baltimore que creo yo abren la puerta de la remontada de los Buffalo Bills. Abren la puerta porque el mérito de la remontada claramente también va a ser de Buffalo. El primero, el fallo del punto extra de Loop, el kicker novato de los Ravens. Un punto que al final termina siendo la diferencia básicamente en el marcador. El fumble de Derrick Henry. Era primera oportunidad y 10. 3-13 por jugar en el cuarto. Buffalo tenía todavía sus tres tiempos fuera y la pausa de los 2 minutos. Una diferencia de 8 puntos en el marcador. Ese fumble de Derrick Henry deja a Baltimore prácticamente en zona roja. Y Buffalo agarra a Buffalo. Y Buffalo agarra ese Boyden y anota básicamente en 1 minuto. Una anotación muy rápida que claramente le viene bastante bien en la remontada. Y más porque en ese momento Ravens estaba promediando casi 11 yardas por acarreo entre Lamar y Derrick Henry. Por lo que con ese 3-13 por jugar, con todo y que Bills tenía 3 tiempos fuera y la pausa de los 2 minutos, estabas a 4 primeras oportunidades de ganar ese partido. O a 3 primeras oportunidades de ganar ese partido. Entonces, era una opción para que Baltimore con 8 de ventaja ni siquiera regresara ese ovoide. Y también la tercera instancia o el tercer episodio o el tercer factor que abre la puerta a la remontada de los Bills. 4-3. 1.33 por jugar en su propia yarda 38. Buffalo ya sin tiempos fuera. Y John Harbaugh prefirió despejar ese ovoide. Aún con un Josh Allen que estaba encendidísimo en el último cuarto. 4-3, 1.33 por jugar, propia yarda 38. Y sí, tal vez no la consigues. Buffalo está ya en posición de gol de campo. Perderías ese partido. Pero tomando en cuenta que Josh Allen lleva ya en este encuentro 2 touchdowns en lo que vamos del cuarto, ya más de 200 yardas, uno pensaría que de todos modos, aunque le despejes, te va a ganar el partido. Entonces, John Harbaugh opta por despejar este ovoide y en mi opinión es por ahí una de las peores decisiones que tenemos del domingo de NFL. La pregunta con los Ravens es si podrán cerrar partidos en enero, ¿no? Este es solamente un capítulo más de lo que le pasa a los Ravens bastante seguido, bastante común, el estar dejando ventajas que parecen ya intocables en el último cuarto y terminar perdiendo esos partidos. Mientras que Bills deben estar contentísimos con lo que vimos de Keon Coleman, uno de mis candidatos para hacer revelación esta temporada a la ofensiva en la liga, aportó James Cook. Deben estar muy preocupados con su defensiva, principalmente con su pareja de safeties. Bastante mala. Bastante mala tanto por aire como el apoyo que tuvieron por tierra o la falta de apoyo que dieron por tierra para poder frenar a Derrick Henry y a Lamar Jackson. Preocupante la pareja de safeties. No es una pareja de safeties de campeonato la que tienen los Bills. Ahí está ya Bill Peppers como para que lo pudieran firmar ahorita de bomberazo, ¿no? La venganza de los Packers y de Micah Parsons. Green Bay tenía circulado el partido en casa, semana inaugural en contra de los Lions desde hace siglos. O sea, se sentía como que ellos realmente querían, realmente estaban esperando este encuentro. De verdad, que se veía esas ganas de recibir a los Lions. Jordan Love lo hizo muy, pero muy bien. 17 puntos en las primeras 3 posesiones. Me encanta porque cada uno de sus primeros 8 pases de este partido fueron a 8 receptores diferentes. La defensiva de Green Bay dominó. Recordemos que la ofensiva de Detroit con 55 segundos en el reloj seguía con 6 puntos y requirió de uno de los touchdowns de la semana por parte de Isaac Tesla para poder anotar, aunque sea un touchdown en este partido. Field goal, intercepción fueron los viajes en zona roja de la ofensiva de los Lions en este encuentro. Y realmente los guardias de Detroit, que lo mencionábamos mucho durante el off-season, ¿no? No solamente es el cambio de coordinadores, pero también es el cambio del interior de la línea ofensiva de los Lions, lo que me generaba bastantes dudas, lo que me generaba bastante ruido. Y ambos guardias y el centro sufrieron con los tackles defensivos de los Packers. Por cierto, sin Kenny Clark, que fue cambiado a los Cowboys, de todos modos tuvieron una actuación bastante dominante en el interior. Rashan Gary y Micah Parsons también aportaron a la presión de Jared Goff. Parsons debutó con captura y 3 presiones al mariscal de campo. El Jets en contra de los Steelers fue un partidazo, ¿no? ¿Quién diría que sería tal vez el partido de la jornada de los partidos de la mañana y el mediodía, quitando el domingo por la noche? Rodgers todavía tiene cierta gasolina. 22 de 30 para 244 yardas y 4 touchdowns. Para Aaron Rodgers con 40 años, eso es tener gasolina, ¿no? No es móvil. No te estira el campo ya verticalmente, pero puede trabajar bastante bien con ritmo y aprovechando que la defensiva de los Jets tenía una fiesta en cobertura, muchos espacios bastante abiertos para los wide receivers de los Steelers. La defensiva de Pittsburgh, eso sí, hizo que Justin Fields se viera como Michael Vick en su prime, básicamente. Creo que ninguno de los dos repetirá esta actuación, ni Justin Fields ni la defensiva de Steelers en lo que podríamos ir avanzando de temporada. Y me encanta que Jalen Ramsey cierra el partido, ¿no? Es lo que esperas cuando traes un jugador así, una superestrella, un candidato al Salón de la Fama, con esa experiencia, que pueda hacer ese tipo de jugadas de cuarta oportunidad. Pase desviado, provoca el pase incompleto, sella un triunfo muy apretado y qué patadón por parte de Chris Boswell, ¿eh? Para los Kickers realmente de élite de la NFL, me atrevo a decir que las 60 yardas o las 55 plus ya son como las 50 para los pateadores más comunes. En algún punto va a caer ese récord de 66 yardas. La patada de Boswell era buena como desde 65, pero fácil, ¿eh? Muerto de la risa. Chris Boswell sacaba ese balón de 65 yardas por en medio de la Y amarilla. El Tennessee en contra de los Denver Broncos. Los Broncos evitaron el ridículo, básicamente, porque qué partido tan más mal manejado por parte de los Tennessee Titans. Un equipo poco preparado, un equipo con poco talento, se ve porque es esa primera selección global hace unos cuantos meses. El error más grosero de la semana por parte de dos jugadores viene de los Tennessee Titans. Ya habían frenado en tercera oportunidad y 10 a los Denver Broncos, abajo por 8 puntos. Quedaban 2.51 en el reloj. Y Barton y Simmons, que ya habían frenado, insisto, en tercera oportunidad y 10, y se venía el despeje, regalan el primero y 10 con una rudeza innecesaria. Ya habían pitado a los oficiales y terminan de azotar al jugador de los Denver Broncos. 15 yardas, primera oportunidad para que Broncos pudiera bajarle un poco más a ese reloj. También error grosero por parte de Brian Callahan, que de por sí teníamos dudas con él como head coach, y después del partido admite que no retó una recepción larga porque creía que un hombro era insuficiente para poder marcarse como recepción, que él esperaba que fuera, cayó el wide receiver con el hombro adentro y que requería de otro pie para poder completar la recepción. Un día después el tipo dice, ok, estuvimos mal en el proceso en general, las personas que sugirieron el no retar la jugada, yo que no lo hice, porque un hombro equivale a dos pies y no era un hombro más un pie como para poder retar esa jugada. Y Sean Payton aportó a los errores de este partido. Estaba muy complicada la decisión, no lo niego. Desde la 36 de Tennessee, arriba por 8 puntos, cuarta y 8, es una cuarta oportunidad larga. Y decidió jugársela a Sean Payton. La jugada no fue mala, simplemente Bo Nix tuvo una decisión horrible. Tenía nada más dos wide receivers cruzándose. El que iba a la izquierda tenía una separación de 10 yardas. El que iba a la derecha no tenía nada de separación. Fue a la derecha. Además lo hizo con un pase bombeado como para darle la oportunidad al wide receiver de que llegara él a la zona donde quería lanzar ese ovoide, quitándose un poco la calcomanía que tenía de defensivo. Y fue bastante malo ese pase. Broncos se entrega y su defensiva, pues bueno, se faja como para poder mantener a muchos pibos en el Survivor, incluyéndome por ahí. Nix con 3 entregas de balón. El año pasado, como novato, para mí lo peor de Bo Nix fue su toma de decisiones. Es un tipo que de esos que se cree superhéroe, que considera que sí puede hacer ese pase cuando realmente no lo puede hacer. El tipo lo intentó otra vez en Tennessee, le salió mal con 3 entregas de balón. Niners en aprietos, hablando de escaparse del milagro San Francisco, ¿eh? 2 intercepciones muy feas por parte de Brock Purdy. El touchdown de la victoria también iba a ser intercepción, si no es que su tight end lo rescató con una excelente anticipación y recepción. Otro pase en tercera oportunidad en red zone que de milagro no fue también interceptado, aunque y queda en intento de gol de campo. Limitados por aire de por sí, y súmale la lesión de George Kittle, que va a estar fuera varias semanas. Jawan Jennings tampoco está al 100%, y ni Brock Purdy está al 100% después de este partido. Jake Moody, el pateador de San Francisco, otro gol de campo fallado, otro gol de campo, en este caso bloqueado. ¿Cuánto más tiene que pasar para que cambien de kicker en 49ers, Tampa Bay contra Atlanta fue el capítulo del novato sensación. Demeka Egbuka tiene una estrella en potencia. 4 recepciones, 67 yardas, 2 touchdowns, incluyendo el ganador. Y según Mike Evans, cuando estaban reunidos dando la jugada, Demeka Egbuka dijo, dámela porque vamos a ganarlo aquí. Baker Mayfield le dijo, ok, vamos dándote esa ruta de poste en contra del esquinero. Y en efecto, touchdown, victoria para Tampa Bay, ¿no? Que le viene bien esa urgencia, esa agresividad del cierre de los partidos a Baker Mayfield y el resto de esa ofensiva. La defensiva de Falcons tuvo un partido bastante bueno, sobre todo estándares Falcons, fue un gran partido. Presionó en el 40.5% de los pases al quarterback rival. 9 defensivos diferentes tuvieron presión, así que fue un partido bastante bueno, insisto, para estándares de la defensiva de los Falcons. Los Bengals no aprenden y no son confiables. Los inicios lentos de los Bengals continúan. Uno ve este marcador de 17-16 de Cincinnati sobre Cleveland y dice, bueno, la defensiva se fajó. No. Ganaron los Bengals gracias a 2 drops que se convirtieron en intercepción. Otro drop clarísimo y súper costoso que fue en tercera oportunidad por parte de un wide receiver de Jerry Jeudy de Cleveland. Un gol de campo fallado sobre la hora y un punto extra fallado también por parte de un kicker novato Smiths de los Browns. Así que los Bengals, insisto, no son todavía confiables porque sí, esa defensiva pudo haber jugado mejor, tiene las entregas de balón, pero insisto, 2 intercepciones que fueron 2 drops por parte de wide receivers de Cleveland. Zach Taylor mejora su récord en semana 1 y semana 2 como head coach de los Bengals con este triunfo a 2 victorias y 11 derrotas. Un aplauso para Zach Taylor, que está ganando partidos finalmente en los inicios de campaña. La ofensiva apenas generó 141 yardas netas en este encuentro. Siguen siendo cuestionable la defensiva y también la línea ofensiva. La pasó muy mal Joe Burrow en la segunda mitad en temas de presión. Ya quemen a los Miami Dolphins. La peor actuación tal vez en la carrera de Tua Tagovailoa. 2 intercepciones, una a un liniero defensivo y un fumble por una captura de un esquinero. Entonces fue como el mundo al revés para Tua en este partido. No completó un solo pase bajo presión en contra de Indianapolis. De ahí viene el marcador tan abultado básicamente en contra de los Dolphins. Miami no tiene rumbo. Es un equipo que es una franquicia que no tiene proyecto, que no tiene una opción de construcción a futuro con su head coach actual, que tiene contratos muy grandes y que claramente no, en el campo no se ven esos contratos tan grandes, no se ven esos jugadores de impacto, una situación complicada de tope salarial. Jugadores jóvenes baratos para construir no existen, o existe uno a lo mucho, dos en Miami. Es una pésima gestión de esa franquicia de los Dolphins. Excelente debut por parte de Daniel Jones, limpio, trabajando vertical y sobre todo, a diferencia de Anthony Richardson, involucrando a sus wide receivers y tight ends, ¿no? Repartió muy bien el balón Daniel Jones. ¿Qué partido tan malo como debut por parte de Mike Vrabel? Parecido al debut de Jerod Mayo. La decisión, bueno, él ganó. Jerod Mayo sí ganó. Mike Vrabel perdió en contra de los Raiders, ¿no? La decisión cobarde del día. Mike Vrabel tenía 4th-and-5. 5-20 en el cuarto cuarto. Abajo por 10 puntos contra los Raiders en la yarda 50. Se alinean para jugársela. Will Campbell, que la pasó complicado. El tackle izquierdo novato, top 5 del draft de los Patriots, la pasó difícil. Hace un false start, así que son 5 yardas para atrás, 4th-and-10. Y Mike Vrabel despeja, abajo por 10 puntos. En la yarda 45 propia, aunque sea un 4th-and-10, bro. Vas perdiendo por 10 puntos y quedan 5-20 en el cuarto cuarto. ¿Por qué despejarías? O sea, en tu mente te alcanza todavía para despejar con 5-20, frenar a Raiders, recuperarla, anotar tú, frenar otra vez a Raiders o patada corta y anotar tú. ¿Te alcanza todo eso con 5-20 por jugar? ¿Me estás diciendo eso? ¿Acaso eres Doctor Strange, Mike Vrabel? Y además despejan y 3 jugadas después su defensiva se come una 3rd-and-20 para acabar ya con el partido. Una recepción como de 45 yardas que se manda los Raiders. Así que se acaba por ahí ya el partido. Buen debut de Geno Smith. 362 yardas y una anotación. Nos quedan 3 conclusiones de esta semana 1. No hablamos de todos los partidos, pero sí de los principales, de los que realmente tenga yo algo que decir. Los Rams muy con lo justo. La defensiva de los Rams se aprovechó de una mala línea ofensiva de los Houston Texans y que además perdió hombres lesionados en este partido. Si de por sí era muy mala y limitada y con rotaciones, súmale las lesiones. 3 capturas, 7 golpes a CJ Stroud. En el 41% de sus envíos fue presionado. Tuvo intercepción y un balón suelto con 1 minuto para sellar la victoria. El balón suelto es una maravilla, ¿eh? Después de hacer la recepción viene un golpe súper preciso, súper bien hecho, técnica prácticamente perfecta y con eso ya cierran el triunfo. Stafford se vio bien, se vio sano, no se le vio problemas en la espalda. Me preocupa que sus 2 guardias terminan lesionados este partido. Eso sí, Pucanacua, excelente con 10 recepciones, 120 yardas. Y Stafford se convierte en el 10º quarterback en meterse al club de las 60 mil yardas en su carrera. Respeto para Justin Herbert. Vámonos al viernes en Sao Paulo, Brasil. Sí, acabo de hacer la peor imitación de decir Sao Paulo, Brasil en portugués. Herbert, 25 de 34, 318 yardas y 3 touchdowns. Juegazo por parte del quarterback de los Chargers. Puede ser un capítulo en su carrera, ¿saben? No quiero decir como que un antes y un después, pero sí marcar este partido y decir, aquí pudo haber despegado la leyenda de Justin Herbert, ¿no? Partido internacional en Brasil, semana 1 de kickoff, en YouTube, primetime, viernes por la noche y en contra del Chiefs y Patrick Mahomes, que llevan 3 Super Bowls llegando de forma consecutiva. Keenan Allen teniendo un gran partido con 7 recepciones, 68 yardas, un touchdown. ¿Qué es esto? 2014. Y Quentin Johnson también respondió con 79 yardas y 2 touchdowns. Qué maravilla ver jugar a Joe Alt de tackle izquierdo en lugar de tackle derecho. Lo hizo bastante bien. Hablemos de los Chiefs. ¿Se acuerdan cuando Patrick Mahomes era un quarterback vertical y era tal vez el más peligroso en ese aspecto de la NFL cuando recién llega a la liga? ¿Qué pasó con ese Patrick Mahomes, ¿no? Ya no es peligroso cuando lanza vertical porque se queda corto, viene tarde, vuela a sus wide receivers. Y sí, también sus wide receivers son Tyquan Thornton y Juju Smith-Schuster, que básicamente son los descartes de New England de los últimos años. Pero en la transmisión hubo un dato de que Patrick Mahomes en los últimos 2 años en pases de 20 más yardas, el quarterback 33 de la NFL, ¿eh? Lo de Jawan Taylor ya es impresentable. O sea, no hay forma ya de defender a Jawan Taylor. Ni me interesa hacerlo, sinceramente. 4 castigos en este partido. 2 arranques en falsos, 2 holdings. Ahí está Jalen Moore, que fue firmado en la agencia libre, que jugó tackle izquierdo y derecho en San Francisco. Tiene que ir a la banca de una vez por todas Taylor, porque si de por sí esta ofensiva es poco espectacular, tiene poco margen de error, súmale todavía 4 castigos de un liniero ofensivo que ni siquiera es tan bueno. Cuando tú digas, bueno, cuando no hace castigos es buenísimo, ni siquiera. Entonces tiene que ir en algún punto ya a la banca y a Jawan Taylor. ¿Qué más tiene que ver Andy Reid para jalar el gatillo y mandar a Taylor a la banca? Y para cerrar, hablemos del kickoff. Dallas debe estar contento con lo que se vio el jueves por la noche. El campeón tomó las cosas donde estaban. Jalen Hurts jugó bastante bien, corrió excelente en jugadas rotas, y Jihad Campbell es una futura estrella en esa defensiva, el linebacker tomado con el pick 31 del NFL Draft. No tenía por qué haber caído, lo dijimos en la transmisión, es un talento top 5, hasta top 10 esta clase del draft. Por temas de lesión, cayó hasta el 31. Filadelfia dijo, a mí no me interesa, dámelo porque además tengo necesidad en esa posición, y jugó excelente Jihad Campbell. En lo negativo para Filadelfia, la ofensiva se estancó tras el parón que hubo por tormenta eléctrica. Sufrieron sin Jalen Carter por momentos, y el puesto de cornerback contrario a Quinnon Mitchell es un baile. No cubren nada en esa defensiva secundaria, insisto, en el puesto contrario a Quinnon Mitchell, y claramente no en el slot donde está Cooper DeJean. Dallas se debe ir contento de este partido. Brian Schottenheimer debe ser de las grandes sorpresas que nos dio esta primera jornada de la NFL. Un head coach que llegó por dedazo, un head coach que llegó después de que Dallas no buscara realmente candidatos fuera de la franquicia. Y su equipo compitió bastante bien cuando pocos lo esperábamos en Filadelfia en contra del campeón en la semana 1. El fumble de Miles Sanders fue básicamente el momento clave de este partido, pero Cowboys ahí estuvo con un juego terrestre y con una buena defensiva en la segunda mitad, sobre todo. Dak merecía mucho más ese jueves por la noche, ¿eh? Qué regreso para el quarterback de los Dallas Cowboys. Jugó bastante, bastante bien. No estuvo lanzando pases peligrosos como muchos estaban diciendo en redes sociales. CeeDee Lamb se va a recuperar de una noche muy complicada que le costó a los Cowboys la actuación, el bajo nivel de Lamb, pero va a estar bien, se recuperará y volverá a ser, estoy seguro, de los mejores wide receivers de la NFL. ¿Qué dejarías tú como conclusión, análisis de la semana 1? Te leo en comentarios, y se viene el contenido de análisis de jugadas. Si quieren Power Rankings, digan en comentarios, queremos Power Rankings, y nos ponemos las pilas con los Power Rankings y también análisis de lo que viene en la semana número 2. No olvides suscribirte aquí al podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima.
Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.